Muy bien. Continuamos nuestro estudio de Marcos 15 hoy y estamos casi al punto de ir a la cruz. Y hoy vemos nuestro Señor burlando o sufriendo burlas. Claro, casi todos y no todos han sufrido en un tiempo, muchos tiempos en su vida, burlas de otros, si sea en la escuela, si sea en el trabajo, tal vez en la casa. Tengo que confesar, como el mayor de 4 hijos, soy lo que ha dado demasiado burlas a mis hermanitos. Es muy doloroso, en verdad. Si sea fisical o si sea emocional, se duele mucho. Cuando personas dicen cosas contra nosotros, si sean verdaderos o falsos, se duelen. Sentimos pequeños, sentimos menospreciados, sentimos inadecuados. Y esta fue parte del sufrimiento que Jesús tomó por nosotros. Él tomó las burlas que merecemos y tomó las burlas de nosotros. Estábamos en el lugar de los soldados, quienes estaban escupiando a él y menospreciando a Jesús. Ese fue nuestro lugar. Entonces, vamos a ver el sufrimiento de Jesús en una manera que fue como nuestro sustituto y también como el vencedor. El que venció la muerte, el maldición del pecado, el que tomó la corona de espinas para darnos aceptación del Padre Celestial. Vamos a ver que esta broma de los soldados, al fin de cuentas, fue la broma de Dios. Porque aunque los soldados pensaban que Cristo, que Jesús, fue un rey falso, la broma es que en verdad Cristo es el rey verdadero. Ellos pusieron una corona, pero no de oro, una corona de espinas. Pero en verdad, Él merece todas las coronas, porque Él es el rey de reyes. Él fue vestido en púrpura como un rey falso, pero en verdad, en su desnudez, su justicia es la vestidura más gloriosa. Este es, este rey que fue bromado como un rey falso, es el rey verdadero. Y esta es la broma de Dios. Pero esta broma es más profundo. Porque lo que hicieron los soldados en pegando a Jesús y han herido su cara, su cabeza, fue el plan de Dios antes de la fundación del mundo para aplastar la cabeza de Satanás. En Génesis 3, después del pecado de Adán y Eva, Dios le dio una promesa, el primer evangelio, que Dios iba a enviar el simiente de la mujer para heredar, aplastear la cabeza de Satanás por las heridas de este hijo. Y por los heridos de Jesús en este momento, en sus sufrimientos, este fue parte del plan de Dios, su gran broma sobre Satanás, para destruir su plan, para separarnos de Dios para siempre. Por su muerte somos salvados. Entonces vamos a verlo, en verdad, en 3 partes, pero voy a enfocar en 2 partes especialmente. Cómo la cabeza de Jesús fue herida, para que la cabeza de Satanás sea aplastado. El maldición del pecado fue removido por la muerte de Jesús. Entonces, entramos en el texto, en capítulo 15. Recordamos la semana pasada cómo Cristo fue en su juicio, que no fue justo. Él fue con Pilato. Y Pilato vio en Jesús un hombre que el sumo sacerdote, los ancianos, dijeron que fue peligroso. Él se llamó un rey de los judíos, el Cristo. Y para tener acusación contra él por algo que Pilato, un romano, pensaba fue algo que mereció la muerte, la acusación que fue, él fue peligroso a la nación y al poder de César. Ese es un sugerente que quería causar división entre los romanos y los judíos. Entonces el título fue, este es el rey de los judíos, el que causa divisiones. Pero Pilato en sus investigaciones encontró, ese hombre es inocente, no merece la cruz. Por eso, él trató de escapar, de tener que hacer una decisión que no quería el pueblo. Él ofreció a dar Barabás, un insurgente, en lugar de Jesús. Pero los ancianos causaban el deseo de las multitudes a gritar, no, queremos Barabás, queremos ese hombre que es un terrorista, que quiere liberar el pueblo con la espada. Y en su lugar vino Jesús a la cruz. Con las multitudes clamaron, gritaron, crucifícale, crucifícale. Entonces en versículo 15, Pilato, queriendo complacer a la multitud, le soltó a Barabás y después de hacer azotar a Jesús, le entregó para que fuera crucificado. Cristo fue herido por nosotros, azotado por nosotras 39 veces por su espada, sufriendo casi el punto de muerte allí, pero no podía morir allí porque tenía que ser exaltado en la cruz para morir por nosotros. Pero a este punto él fue físicamente muy débil y casi al punto de morir. Versículo 16. Entonces los soldados le llevaron dentro del palacio, es decir, al pretorio, y convocaron a toda la cohorte romana. Ellos le trajeron a este lugar que se llamaba el pretorio, es decir, el palacio de Herodes. Y lo que ocurrió después no fue necesario. Las direcciones fueron para tomarle a la cruz. Pero antes de hacerlo, los soldados querían tener su divertido también. Entonces clamaron, en versículo 16, convocaron a toda la cohorte romana. Es como 600 soldados para venir y burlar de Jesús. Los romanos odiaban los judíos. Y aquí estaban el rey de los judíos. Y esta fue su oportunidad para chismear, para humillar este rey de los judíos. Entonces, versículo 17, le vistieron de púrpura la ropa de un rey. Y después de tejer una corona de espinas, se le pusieron. Estas espinas, las espinas en Israel en este tiempo y hoy en día también, estaban de como 2 o 3 pulgadas largas y tocando la carne, inmediatamente sale la sangre, corrió debajo de la cara de Jesús. Y comenzaron a vitorearle. ¡Salve, rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña. Los otros evangelios dicen que han tomado este caña y puesto en su mano como un cetro. O un otro burla de Jesús, como un rey falso en sus ojos. Y le escupían diciendo, no mereces, eres lo más peor como me escupía en su cara. Un grande deshonor en su cultura. Y poniéndose de rodillas, le hacían reverencias. Y después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas y le sacaron para crucificarle. Hemos dicho que la ironía en esta situación es eso. Que los que ellos burlaron como un rey falso es el rey verdadero, el rey del universo. Y creo que ese pasaje es tan importante porque revela a nosotros el tipo de rey que tenemos en Jesús. Un rey que es el siervo rey. Hemos dicho que el gran tema de Marcos, el Jesús que Marcos nos presenta, es un rey poderoso, pero el rey único, porque es un rey quien es un siervo. En Marcos 1 hasta 8 vemos que Jesús es el rey exaltado. El primer versículo del Evangelio anuncia que este es Jesús el Cristo, que significa el ungido rey, y también el Hijo de Dios, que significa Él es parte de la Trinidad, Él es Dios, y también Hijo de Dios significa, de 2 Samuel y Salmo 2, que Él es rey. Y la proclamación de Jesús es en versículos 14 y 15 de Marcos 1, con Cristo el reino de Dios ha llegado. Y empezamos a ver qué tipo de rey es, un rey con grande autoridad, un rey que expulsa a los demonios, un rey que sana a los enfermos, el que perdona los pecados. Y el pueblo están tan impresionados con la autoridad de Jesús, multiplicando el pan y las peces. Y los discípulos están pensando, ¡qué increíble! Hemos encontrado el Rey de Reyes, el Cristo que va a salvarnos de los romanos, liberarnos para adorar a Dios con nuestra autoridad y no con los romanos. Pero un punto critical en el Evangelio llega con capítulo 8, cuando Jesús preguntó a sus discípulos, ¿y quién dices tú que yo soy? Y Pedro respondió correctamente, eres el Cristo. Y en su mente, Cristo, este es el Rey. Y inmediatamente después empezó el segundo sección, que Cristo no es solamente el Rey, también Él es el Siervo. El siervo de Isaías, quien vino para dar, para no ser servido, más para servir y dar su vida en rescate por nosotros. Y cuando Pedro escuchó estas palabras, él dijo, no, Jesús, no puede ser. Y Cristo explicó qué significa que Él es el Rey, el siervo Rey. Él dice, si quieres ser mis discípulos, négase a sí mismo, toma su cruz y sígame. Porque mi reino no viene con la espada, mi reino viene con una cruz. Voy a liberarte, no solamente de los romanos, voy a liberarte de Satanás, de la maldición del pecado, de la muerte, y voy a hacerlo con mi muerte en tu lugar en la cruz. Y si quieres participar en mi salvación, tienes que negarse, morir a sí mismo. Toma su cruz y sígame en fe. Y para mí, esta corona de espinas es un buen símbolo, una buena representación de este mensaje en un símbolo. Tenemos una corona porque Cristo es el Rey. Pero no es una corona de piedras preciosas y oro. Es una corona de espinas. Porque Cristo vino para servir, para dar su vida en rescate por nosotros. Esa fue para cumplir lo que prometió Dios en el libro de Isaías. Y por eso quiero ver ese, para ver la fidelidad de la palabra de Dios. Isaías capítulo 50, en el Antiguo Testamento. Isaías 50 y versículos 6 y 7, que hablan del siervo de Dios. Dice así: di mis espaldas a los que me herían, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y esputos. Jehová Dios me ayuda, por eso no soy humillado. Por eso como pedernal he puesto mi rostro, y sé que no seré avergonzado. Más que cientos años antes, Dios explicó por la profeta Isaías lo que iba a ocurrir en ese momento cuando Cristo sufrió. Y Cristo explicó tres veces en capítulos 8, 9, 10 lo que iba a ocurrir. Que Cristo vino para cumplir esas profecías del siervo que dio su vida por nosotros. Y en Isaías 53, leemos en versículo 2. Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Entonces, la primera cosa que quiero ver en este sufrimiento de Jesús es eso. Cuando pensamos en la injusticia que sufrió Jesús, nuestra reacción natural es para pensar, ¿qué injusticia? Pues, ¿qué sufrimiento merecen los romanos por hacer este a Jesús? Ese hombre perfecto, ¿cómo podían burlarle así? Pero Isaías nos enseña por qué él sufrió así. Versículo 4 otra vez. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Él fue un hombre despreciado, no solamente de los soldados, los romanos. Él fue despreciado de nosotros. Y él sufrió heridas por nosotros. Estábamos en el lugar de los romanos burlando a Jesús, diciendo a Jesús, tú no mereces mi honor. Tú dices que eres el rey, pero no eres mi rey. Tú dices que tienes el poder de perdonar. No necesito tu perdón. Tú has sufrido, tú mereces lo que has recibido en la cruz. Este fue nuestro lugar antes de creer en Jesús. Estábamos los que han burlado a Jesús con nuestras vidas en ignorancia o en rebelión contra Jesús. Y cuando pecamos, hoy en día, como creyentes, estamos diciendo la misma cosa. Estamos diciendo, Jesús, no tienes autoridad sobre mí. Tú dices que eres el rey de reyes, pero no lo creo. Eres un rey falso, no tienes autoridad de mi vida. Estamos como los soldados, burlando a Jesús. Entonces, la corona de espinas tiene poder en muchas maneras, pero una de las maneras es para cambiar la manera en que pensamos. Nos cambia, nos transforma. Porque cuando viene la tentación, Satanás quiere que en ese momento le seguimos. Él promete algo que él dice, ese es lo mejor, lo que necesitas. Pero cuando pensamos en la cruz, cuando pensamos en la corona de espinas, cuando llega el momento de tentación y decimos, necesito pausarme y pensar en mi Salvador. No quiero burlarle con mis pecados. Quiero obedecerle. Quiero andar en la vida que Él dio por mí. Entonces, este nos libra en cómo pensamos cuando recordamos lo que Él hizo por nosotros. Pero segundo, este rey y siervo tomó espinas. ¿Por qué espinas? Quiero ir a Génesis 3, al principio de la Biblia. Génesis 3, Dios creó el mundo con perfección. Y en medio de su creación, creó un jardín, el huerto de Edén, con todo fruto de esos árboles y flores, un lugar bonitísima, sin ninguna mala hierba, sin ninguna espina. Pero Adán y Eva rechazaron la autoridad de Dios como rey sobre ellos y comieron del fruto de la conciencia de bien y del mal. Y entró en ese mundo de perfección pecado. El resultado fue horrible. En cada aspecto de la creación hay la evidencia de este pecado, de esta lucha contra Dios y su perfecta creación. Y vemos el resultado en versículo 17, parte de la maldición de Dios sobre Adán por su pecado. Entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Y por el resto de las escrituras vemos las espinas como símbolos de la maldición, como símbolos de las consecuencias del pecado, el sufrimiento y la mala que resulta de desobediencia a la perfecta voluntad de Dios. Entonces fue con razón que Dios preparó una corona por su Hijo, pero no fue una corona de oro, fue una corona de espinas. Porque las espinas representan la maldición del pecado. Y Cristo tomó la paga de nuestro pecado en su cuerpo y le pagó todo por nosotros. Él tomó las espinas en su frente para decir, con mi muerte voy a remover esas espinas de ese mundo. Voy a remover ese pecado del mundo, la muerte del mundo. Remover todas las consecuencias de este pecado de Adán y de todos los que creen en mí. Voy a tomarlo y ponerlo en mi frente. Y tomarlo a la cruz y morir. Y con mi muerte voy a librar ese mundo del pecado. Voy a limpiarla de nuevo y renovar el mundo con una nueva creación. Él removió esta maldición con su muerte por nosotros. Y fue su sangre derramada que limpia el mundo del pecado. La pregunta que tenemos es que si Jesús llevó esta corona de espinas por nosotros o no. ¿Por qué? Porque cada persona tiene pecado en su corazón. Si creemos en Jesús, si identificamos con Jesús, lo que simbolizamos con ese bautismo, identificación, Cristo conmigo, su muerte es mi muerte, su resurrección es mi resurrección. Este dice, esta corona de espinas, Él tomó por mí. Pero si no creemos en Jesús, ¿qué estamos diciendo? Esta corona es preparada por nosotros y vamos a tener que pagar por este paga del pecado que es muerte por la eternidad. Cristo nos libró. Hay un poco más aquí en ese tema, en Génesis 3. Voy a regresar aquí rápidamente, pero primero quiero leer de Marcos 15 y versículo 22 para ver una cosa más sobre esta idea de la renovación que Jesús hizo, esta nueva creación por las heridas de Jesús en su cabeza. Leemos en versículo 22, después de burlarle y pusar su ropa de nuevo y guiarle por la vía dolorosa al monte de Gólgata, leemos versículo 22, le llevaron al lugar llamado Gólgata, que traducido significa lugar de la calavera. La pregunta por nosotros es, ¿por qué dice este detalle? La significancia de Gólgota. Pues hay cosas seguras y hay cosas que no son tan seguras. Y esa es una de las cosas en la Biblia que sabemos que tiene una razón por decirnos y no sabemos exactamente por qué. Tengo una idea, pero vamos a ver si es correcto. Unos dicen que este loma o monte Gólgota parecía como una calavera. Tal vez fue así, no sabemos. O tal vez fue porque miles de personas eran crucificados en ese lugar. Entonces sus calaveras tenían que ir en un lugar y tal vez este fue el monte de calaveras, es posible. Tal vez también hay una razón bíblica. Por eso quiero ir a Génesis 3 y después a 1 Samuel 17. En Génesis 3 leemos las primeras buenas noticias anunciado. Génesis 3, 15 dice: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Y este empieza un patrón que vemos muchas veces en la Biblia. Del pueblo de Dios, el simiente de Dios y de la mujer, luchando contra el enemigo. Y muchas veces, cuando el pueblo de Dios se gana la victoria es sobre la cabeza del enemigo, para heredar la cabeza del enemigo. Y este simboliza lo que ocurrió, al fin de cuentas, a la cruz, cuando Cristo fue herido en el calcañar. Pero esta fue para herir la cabeza, para aplastear la cabeza de Satanás. Un ejemplo de eso es en 1 Samuel 17. Una historia, especialmente por los hijos aquí, una historia famosa que cada vez que lo leemos nos anima con esa historia. Tenemos aquí una guerra, una batalla entre la nación de Israel y los filisteos, los enemigos de Dios. Y habían el gigante de los filisteos, Goliat. Ese hombre de 9 pies que estaba burlando el pueblo de Dios. ¿A dónde está su Dios? Envía su soldado más fuerte para luchar contra mí. Y Saúl, el rey poderoso, el salvador de la nación, tenía miedo. No quería ir, no quería morir contra este gigante. Pero había un siervo cuidando los animales. Y él vino a la batalla. Y quiero empezar en versículo 42. 1 Samuel 17, 42. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco porque era un muchacho, rubio y bien parecido. Y el filisteo dijo a David, ¿acaso soy un perro que vienes contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. También dijo el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo, a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Y para que sepa toda esta asamblea que Jehová no libra con la espada ni con lanza, porque la batalla es de Jehová y Él entregará en nuestras manos. Antes, en versículo 5, la descripción de la armadura de Goliat es como una serpiente. dice que su armadura es como la piel de un serpiente. Entonces tenemos la batalla preparada. Tenemos el serpiente gigante, Satanás, representado en un soldado gigante. En el otro lado, un joven, no con la armadura, con cinco piedras. Versículo 48, pues, y algo más. El nombre de Dios y confianza en él. Versículo 48. Sucedió que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David, este corrió rápidamente hacia el frente de batalla para enfrentarse al filisteo. David metió la mano en su saco, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra. E hirió al filisteo y lo mató, mas no había espada en la mano de David. Entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron. Levantándose los hombres de Israel y de Judá, gritaron, persiguieron a los filisteos hasta el valle, hasta las puertas de Ecrón. Los filisteos muertos yacían a lo largo del camino a Sarahim, aún hasta Gat y Ecrón. Regresaron los hijos de Israel y perseguir a los filisteos y saquearon sus campamentos. Entonces David tomó la cabeza del filisteo y le llevó ¿a dónde? A Jerusalén. Pero puso sus armas en su tienda. No estamos seguros, pero es posible, en el simbolismo de la Biblia, que en esta gran batalla de David el siervo, que últimamente fue el rey de Israel, luchando contra el serpiente gigante de los filisteos, el enemigo de Dios, con su fe, hirió la cabeza de este gigante, cortó su cabeza y puso la calavera en Jerusalén. Y aquí está Cristo, Jesucristo, el siervo rey, quien vino al Gólgata, al monte de la calavera, al monte tal vez de la calavera de Goliat, quien vino para tener lucha, no contra un gigante, contra el serpiente verdadero, contra Satanás en la cruz. Pero no fue una piedra en la cabeza del gigante, fue la corona de espinas alrededor del frente de Jesús, herido por nuestros pecados, tomando maldición por nosotros en su sufrimiento, como nuestro sustituto, que conquistó la muerte y Satanás, aplastando la cabeza del enemigo. Esa es la gran victoria del fuerte vencedor Jesús en la cruz. Entonces, hemos visto por lo menos dos aplicaciones por nosotros. Primero, es que cuando estamos en tentación, debemos pensar en lo que sufrió nuestro siervo rey y recordar su sufrimiento que hemos causado. Y no queremos continuar burlando a Jesús. Queremos en fe obedecer a Jesús. Y segundo, lo hacemos sabiendo que somos liberados del poder de pecado en nuestra vida. Porque Cristo murió por la maldición del pecado. Él sufrió por nosotros en nuestro lugar. Y debemos regocijar en eso. Y tres, este demanda algo de nosotros. Este demanda que como Cristo dijo a Pedro, a Simón, négase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este sufrimiento que Jesús tomó, Él está diciendo a sus discípulos, sígame. Pero a este punto en la historia, ellos no siguieron a Jesús. Ellos corrieron por miedo y Cristo quedó solo, andando por la vía dolorosa, sufriendo tanto debilidad que no podía llevar su propia cruz, es decir, este patibulam, este traviesa a la loma de Gólgota para ser crucificado. Entonces, regresando a Marcos 15, 21, leemos eso. Y obligaron a uno que pasaba y quien venía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y Rufo, y que llevará la cruz de Jesús. Cristo fue totalmente abandonado de sus discípulos, no había nadie para ayudarle, entonces los soldados tenían que obligar a uno que estaba pasando, quien ha venido de Cirene, que es una ciudad en el norte de África. Él había dejado un largo viaje para celebrar la Pascua en Jerusalén. Y aquí está gritando y personas mirando este hombre débil, andando a su crucificación. Y él está en la multitud mirando, ¿qué está ocurriendo? Y en un momentito, el soldado le tomó y lo puso debajo de Jesús. Le dijo, toma su cruz y sígale a ese monte, a donde él será crucificado. Y vemos en eso el sufrimiento de Jesús, en su abandonamiento y su debilidad. Pero también creo que Marcos quiere que vemos la razón por eso. Porque desde capítulo 8, Cristo ha enseñado qué significa para ser un discípulo. Es para tomar la cruz como Jesús y seguirle. Y aquí hay una ilustración de la salvación. Un hombre que está viviendo su vida, pero alguien viene a él y le tome y lo pone en el camino con Cristo y dice, toma su cruz y sígale. Y lo hizo. Y creo que tenemos indicaciones en eso, que ese hombre no solamente tomó la cruz de Jesús físicamente, parece que lo tomó espiritualmente también. Primero, la evidencia de eso, él fue Simón de Cirene. Como he dicho, fue una gran distancia de Cirene en el norte de África a Israel. Pero leemos que rápidamente después de Pentecostés había creyentes en esta ciudad, en Hechos 11, en Hechos 13. Tal vez, no sabemos por seguro, tal vez fue de Simón. Simón, tal vez después de ver Jesús, creyó en Jesús. Y tomó y trajo esas buenas noticias a su ciudad. Creo que tenemos más evidencia en lo que sigue, porque él dice, él es el padre de Alejandro y Rufo. ¿Qué es la significancia de eso? ¿Quiénes estaban esas personas? Pues no conocemos, pero probablemente los que leyeron que recibieron este evangelio por la primera vez, conocieron a estos hombres. Podemos imaginar, sí, pues ustedes saben, fue el padre de Reinaldo y Gerardo. Y pues, no sé cómo funciona eso, debía escuchar dos hermanos, lo siento, de Rodolfo y Gerardo. Y estamos pensando, pues de veras, ese hombre que llevó la cruz de Jesús, conocemos a esos hombres. Y leemos en Romanos 16, versículo 13, que dice que deben que hablen de este hombre Rufo. Entonces, probablemente, este Simón de Cireno no solamente tomó la cruz físicamente, tomó la cruz de Jesús espiritualmente. Ese fue el momento en que Dios entró en su vida y le puso sobre su espada este patibulam. Y él andó con Cristo, tomando su cruz y siguiéndole. Pero en siguiendo a Jesús, es importante entender que aunque él llevó la cruz por la vía dolorosa, en algún momento Dios abrió los ojos de su corazón a ver que Cristo llevó la cruz por él. que en la debilidad de Jesús físicamente, Él no podía traer su cruz por esa loma. Pero encima de la loma, Cristo tomó la cruz que fue preparado por Simón. Cristo tomó la cruz que fue preparado por nosotros. Y Él vio en ese hombre el Salvador que murió por Él. Y también Cristo está llamándonos a hacer lo mismo. A primero morir a nuestros propios seres, al yo que dice soy lo más importante, y decir no, Cristo es el Rey de Reyes. Y no quiero continuar en mi pecado porque ese es burlando al hombre inocente. Cristo murió por mí. Y segundo, decimos, si Él murió por mí, si Él tomó la corona de espinas sufriendo por mí, quiero seguirle. Quiero ser como Simón y tomar la cruz y sígale. Y si ellos burlaron de Jesús, probablemente el mundo va a burlarnos también. Pero al fin de cuentas, vale la pena. Porque aunque sentimos solas, sentimos sin importancia, sabemos que en esos momentos de ser burlado de personas por obediencia a Jesús, sabemos en una manera, esa es la gracia de Dios permitiéndonos, considerándonos dignos de sufrir en alguna manera como su Hijo sufrió por nosotros. Y aunque sentimos abandonados de nuestras familias, de nuestros amigos, abandonados del mundo, nunca seamos abandonados de nuestro Dios. Porque Cristo fue abandonado totalmente para que seamos aceptados, para que especialmente en esos momentos de pena, de vergüenza, sabemos que Cristo está con nosotros. Él sufrió lo intenso dolor, para que aunque tal vez tenemos que morir físicamente por nuestro testimonio por Cristo, nunca tenemos que morir espiritualmente. Él tomó el infierno por nosotros, tomó las espinas por nosotros, tomó la maldición del pecado por nosotros, para que seamos libertados a andar con nuestro Rey, quien es el siervo, quien dio su vida por nosotros. Oramos. Jesucristo, gracias. Gracias por el sufrimiento. Gracias por las burlas. Gracias por la ignominia de la cruz. ¿Para qué podemos ser salvos de este mundo pecaminoso y del pecado en nuestros propios corazones? Te pedimos por perdón, Señor, por las miles de veces que hemos burlado de ti en nuestro pecado. Y Señor, te pedimos por la obra del Espíritu en nuestros corazones, primero para abrir más los ojos de nuestros corazones a la gloria real que es la corona de espinas, y para desear nada más que compartir en esa gloria contigo, para tomar nuestra cruz y seguirte, y para dar testimonio fiel a los alrededor de nosotros, aunque tenemos que sufrir las burlas y las bromas y la humillación de otros. Vale la pena, Señor, porque queremos identificarnos contigo. Y Señor, te pido, si hay alguien aquí que ya tiene un cruz preparado por ellos y ya no saben, ellos están en camino a la muerte eterna y piensan que solamente el día pasa como el próximo día. Oh Señor, te pido que ese sería el día que ellos niéganse a sí mismos, arrepentan de su pecado, confían que Tú eres el único Salvador quien murió por ellos, y que ellos en fe te reciben como Salvador, toman su cruz y te sigues. En el nombre de Jesús oramos. Amén.